Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del segundo trimestre de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a la señora Kenia Vargas de iAdvice Corporate Communications. Señora Vargas, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2020 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y el señor Ignacio Morales, gerente de Finanzas y Tesorería, oficina corporativa. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo con el comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hechas hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarle al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muchas gracias, Kenia. Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre del 2020. Quisiera destacar que los resultados de la compañía este trimestre fueron afectados significativamente por los efectos del COVID-19. A partir de mediados de marzo, los gobiernos de los países donde operamos fueron paulatinamente declarando cuarentenas totales o parciales, cierres de restaurantes y bares, de shopping malls, de colegios y universidades, así como la prohibición de eventos masivos, deportes y un llamado a mantener el distanciamiento social. Estas medidas han afectado principalmente al canal on-premise, ya que cerraron la mayoría de los restaurantes y bares en nuestras franquicias. Estas medidas fueron especialmente restrictivas en Argentina, Brasil y Paraguay en los meses de abril y mayo, y en el caso de Chile, en mayo y junio. A nivel consolidado, el volumen mostró una contracción del 14,6% en el trimestre. En la actualidad, solamente tenemos cuarentena obligatoria en la mayor parte de nuestra franquicia en Chile, mientras que en los otros países ya no hay cuarentenas obligatorias, aunque sí se mantienen medidas de distanciamiento social, como suspensión de clases, restricciones a las aperturas de restaurantes, etc. Esto se ha traducido en mejorías en los volúmenes de Argentina, Brasil y Paraguay. Es así como los volúmenes consolidados cayeron un 20,8% en abril, un 17,1% en mayo y apenas 4,2% en junio, principalmente por Chile. En julio estamos viendo una tendencia similar a la de junio. En el caso de Chile, debido a una importante baja en las tasas de contagiados por el COVID-19, también esperamos que en las próximas semanas se vayan relajando las restricciones. Todo esto nos permite estar optimistas respecto a los próximos meses, ya que creemos que lo peor ya ha pasado y que paulatinamente iremos viendo mejores volúmenes en todas nuestras operaciones. En el trimestre, las ventas consolidadas de la compañía disminuyeron un 17,8% y el EBITDA ajustado lo hizo un 31,4%, con lo cual el margen de EBITDA ajustado de la compañía fue un 13,7%. Por otro lado, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó 1.302 millones, una disminución del 91,4% respecto al año anterior. Por último, quisiera agradecer nuevamente a todos nuestros colaboradores, que han continuado trabajando en la primera línea durante esta pandemia con el fin de satisfacer a nuestros clientes y consumidores. Hemos tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestros trabajadores que están en las plantas, centros de distribución y en el mercado, las que incluyen nuevos protocolos de limpieza, de sanitización de líneas, uso de elementos de protección personal como mascarillas y el uso de alcohol en gel, entre otras tantas medidas sugeridas por las autoridades. Pasando a las operaciones, en Argentina durante este trimestre el volumen de ventas se redujo un 21,7%, lo que estuvo explicado por una disminución del volumen en todas las categorías, producto de la crisis económica por la cual está atravesando el país y del efecto de las medidas adoptadas por el gobierno a partir de marzo para contener el brote del COVID-19. El volumen ha mostrado una significativa mejoría a partir de junio, a medida que se relajan las cuarentenas en las provincias donde operamos. Nuestra participación de mercado en gaseosas alcanzó 60 puntos en el trimestre. Cabe destacar que como consecuencia de restricciones relacionadas al COVID-19, la empresa que realiza la encuesta debió cambiar la metodología y la muestra, por lo cual las cifras no son comparables con las dos periodos anteriores, afectando a Argentina, Chile y Paraguay. Quisiera destacar la profundización de la estrategia de la digitalización en Argentina, con un importante avance en plataformas para conectarnos con nuestros clientes y consumidores, como la extensión de tienda Coca-Cola a nuevas provincias para consumidores, incorporación de nuevos clientes en pago digital y nuevos convenios para pagos con tarjeta de crédito para clientes. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas se redujo un 6,9% respecto del año anterior, explicado por una disminución del volumen de las categorías de gaseosas, aguas y jugos, que fue parcialmente compensado por un aumento en la categoría de cervezas. A pesar de que la categoría jugos presentó una caída, quisiera destacar el aumento del 30% en el volumen desde el Valle Fresh, así como el aumento del 22% del volumen en Monster. Nuestra participación de mercado de gaseosas alcanzó 61,9 puntos en el trimestre, 110 puntos base superior respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el mix de retornables continúa creciendo y en ese trimestre llegó a representar el 31,9% del mix de gaseosas, un aumento de casi 6 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior. En Chile, el volumen de ventas se redujo un 19% respecto del mismo trimestre del año anterior, explicado por una disminución de las categorías de gaseosas, aguas y jugos, parcialmente compensado por un aumento de la categoría de licores. Nuestra participación de mercado en gaseosas alcanzó 65,5 puntos en el trimestre. Además, durante el trimestre alcanzamos por primera vez el liderazgo en la categoría de whisky en Chile y nuestra plataforma de ventas online al consumidor, micocacola.cl, multiplicó sus ventas por 6. En Paraguay, nuestro volumen de ventas se redujo un 11,5%, explicado por una disminución del volumen en todas las categorías. Los niveles de participación de mercado de gaseosas que hemos alcanzado es de 76,8 puntos en el trimestre. También continuamos con nuestro plan de toma en directa de distribuidores, y es así como en abril tomamos en directa a un importante distribuidor, que representa el 1,5% de nuestra venta total en Paraguay. Por último, quisiera destacar que en las cuatro operaciones hemos continuado desarrollando nuestra plataforma de empaques retornables, la que nos ha permitido ofrecer nuestros productos a valores asequibles en empaques sustentables, algo muy necesario para nuestros consumidores en estos momentos difíciles para todas las economías en donde operamos. En las cuatro operaciones hemos mostrado un crecimiento en el mix de retornables, destacando Argentina, Brasil y Chile, con aumentos en el mix de retornables de gaseosas de 11, 6 y 7 puntos porcentuales respectivamente. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, producto de que Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria hace ya más de un año. Por tal razón, entre otras implicancias, las cifras de Argentina del segundo trimestre del 2019 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de junio del 2019, que fue 16 pesos chilenos por peso argentino, y las del segundo trimestre del 2020 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de junio del 2020, que alcanzó a 11,7 pesos chilenos por peso argentino. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del segundo trimestre del 2019 como del segundo trimestre del 2020, se presentan en moneda local de junio del 2020. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 152,6 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 174,5 pesos chilenos por real en el segundo trimestre del 2019. Desde Paraguay tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras, con un tipo de cambio de 0,12 pesos chilenos por guaraní, lo que se compara con el tipo de cambio de 0,11 pesos chilenos por guaraní en el segundo trimestre del año anterior. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será en moneda en términos reales, de junio del 2020. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 30,7% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionado por Miguel Ángel, y en menor medida por un menor precio promedio, el cual se vio afectado por el menor mix de consumo inmediato, así como por controles de precios por parte de las autoridades. Los costos de venta disminuyeron 24,4% en el trimestre, explicado principalmente por la reducción en el volumen vendido, un menor costo de la resina PET y por un menor costo de azúcar. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por el efecto de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 16,7% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el efecto de los menores volúmenes sobre los gastos de distribución, menores gastos de mano de obra y menores gastos en publicidad. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 93,8% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se contrajo 1.084 puntos base, llegando a 1,1%. Argentina representó un 1,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas disminuyeron un 2,2%, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen, ya mencionado por Miguel Ángel, que fue parcialmente compensado por un mayor precio, impulsado por un mayor mix y precio de la categoría cervezas. Los costos de ventas aumentaron 6,2%, lo que se explica principalmente por, uno, el efecto negativo que tiene sobre los costos dolarizados, la depreciación del real respecto al dólar, dos, un mayor costo concentrado por la reducción de beneficios tributarios, y tres, un aumento en la venta de cerveza, la que tiene un alto costo por caja unitaria. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 18,7%, explicado principalmente por menores costos de distribución debido al menor volumen vendido, así como eficiencias y por una reducción en el gasto de mano de obra y gastos de publicidad. El EBITDA ajustado de Brasil disminuyó 3,2% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 16,7%, una contracción de 17 puntos base. Brasil representó un 43,0% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas disminuyeron 18% en el trimestre, explicado principalmente por la disminución del volumen que ya comentó Miguel Ángel y que fue parcialmente compensado por un mayor precio promedio. Este mayor precio se explica principalmente por un mayor mix de la categoría de licores y fue parcialmente contrarrestado por un menor mix de consumo inmediato. Los costos de venta disminuyeron 17,9%, lo que se explica principalmente por la disminución del volumen y por un menor costo de la resina PET. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por el efecto negativo de la depreciación del peso chileno sobre nuestros costos dolarizados. Los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 6,3% en el trimestre, principalmente por menores gastos de distribución como consecuencia del menor volumen y también menores gastos de mano de obra y de publicidad. El EBITDA ajustado disminuyó 30,4% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 14,9%, una contracción de 266 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó el 37,2% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas disminuyeron 16,6% en el trimestre, explicado por la disminución del volumen ya mencionado por Miguel Ángel, y en menor medida por un menor precio promedio, el que se vio afectado por un menor mix de consumo inmediato. Los costos de ventas disminuyen 16,5%, explicado principalmente por menores volúmenes, así como por un menor costo resina PET y un aumento en el mix de consumo futuro de gaseosas, el que tiene un menor costo promedio. Todo esto fue parcialmente contrarrestado por el efecto negativo de la devaluación del guaraní sobre nuestros costos dolarizados. Los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 13,2% por los menores gastos de distribución por el menor volumen, así como por menores gastos de mano de obra y publicidad. El EBITDA ajustado de Paraguay disminuyó 13,7% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 25,7%, una expansión de 88 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 18,4% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y nuestra primera pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, tal. Muy buenos días y muchas gracias por tomar mis preguntas, Miguel Ángel, Andrés. La primera pregunta es en relación a los volúmenes, ¿no? Justo en el comunicado que comentaban que el volumen registró tan solo una caída del 4% en junio, ¿no? Y que en julio era algo similar. No sé si nos puedan platicar cuál es el comportamiento por país, ¿no? Así como cuál ha sido cómo han visto el comportamiento o el desempeño por canal de venta, ¿no? Y un poco qué es lo que están esperando para la segunda mitad del año, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda es, si nos podrían platicar cuál fue el gasto relacionado con la pandemia y qué tanto de este gasto no será recurrente en los próximos trimestres. Muchas gracias.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Miguel Ángel. Mira, respecto al tema de los volúmenes, en realidad los países se han estado comportando casi con una relación directa al nivel de restricción que han tenido por la cuarentena mandada por los países. Como comentaste, y que básicamente lo que nos estamos explicando, en el mes de junio estuvo alrededor de un 4% de caída, julio viene más o menos en esa misma línea, y tanto Argentina como Brasil y Paraguay están con volúmenes bastante semejantes al año anterior, siendo Chile todavía un poco atrasado, debido a que está con todavía restricciones que empiezan a partir de ahora abrirse en forma secuencialmente. Por lo cual, el consolidado da alrededor de también menos 4% aproximadamente para el mes de julio. Y hacia adelante, lo que estamos viendo es que en la medida que continúen las aperturas, y eso está ocurriendo en todos los países, los volúmenes se están recuperando. Esto no implica que se estén recuperando los mixes dentro de este volumen. Todavía el consumo, los consumos personales, el Huawei está siendo afectado en gran parte debido a la cantidad de comercios que están cerrados y que la apertura de este tipo de comercios también viene con restricciones. Los restaurantes, los bares que ya en algunas provincias, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, ya están abriendo con condiciones de distanciamiento social, por lo cual la cantidad de gente que pueden recibir es menor que las que recibían anteriormente, y por el otro lado hay un proceso en que la gente también pierda el miedo y vaya a acudir a tomar o a comer afuera, por lo cual estamos viendo que en lo que hace al mix sí va a demorar un poco más la normalización. En cambio, el volumen sí está volviendo rápidamente con mayor preponderancia en los empaques multiserve y sobre todo en los retornables que por su valor hace que sean más requeridos.
Fernando, respecto a tu segunda pregunta, respecto a los gastos relacionados al COVID, en total en el trimestre deben ser entre los cuatro países, entre 2 y 3 millones de dólares, ¿ya? Una parte de esto tiene que ver con todos los gastos en elementos de protección, ya como mascarilla, alcohol, gel, etcétera, y otra parte tiene que ver con incobrables, provisiones que hemos realizado, ya sobre todo en Chile y en Brasil, por clientes que están cerrados y que hay una probabilidad alta que nunca abran y que no nos puedan pagar lo que nos quedaron debiendo, por lo tanto hemos hecho ciertas provisiones. Pero eso es, no, en el tercer y cuarto Q no esperamos que sea menos que eso, debiera ir bajando, tanto los temas de protección como el tema de la incobrabilidad, debería ir todo mejorando.
Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel y Andrés.
A ti, Fernando.
La siguiente pregunta viene de Felipe Ugros con Scotiabank. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, Miguel Ángel, Andrés, equipo. Espero que sus familias estén bien. Muchas gracias por el espacio para preguntas. Tal vez la primera por mi lado tiene que ver con bebidas alcohólicas y el reporte que hicieron de liderazgo en whisky. Ya llevan casi 2 años con el proyecto, creo que empezó en agosto, hace 2 años. Así que me pareció una buena oportunidad para que tal vez nos den un update de cómo está funcionando el proyecto y qué tan bueno ha sido el resultado para ustedes y para Diageo. Y tal vez si también en un segundo frente nos pueden comentar un poco más profundo de los resultados en retornables, que fueron muy buenos. Tal vez contarnos un poquito de cuál ha sido la estrategia para incrementar los retornables, la penetración de retornables tanto, y qué efectos deberíamos ver en los estados financieros, dado que el trato de las botellas es un poco diferente. Gracias.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Miguel Ángel. Mira, respecto al tema de las acciones que hicimos para expandir nuestro portafolio de productos en lo que hace a bebidas y específicamente a bebidas alcohólicas, con Diageo y Capel. Diageo ya tenemos, como tú bien dices, más de un año, Capel más nuevo. En ambos casos, realmente las experiencias han sido fantásticas desde todo punto de vista, tanto para las bebidas alcohólicas como para las bebidas no alcohólicas. El hecho de poder ofrecer un portafolio más amplio, con una capacidad de responder las necesidades de nuestros clientes, sobre todo aquellos clientes que venden o están más enfocados en bebidas alcohólicas, pero que también venden bebidas no alcohólicas, el poder ofrecerle este portfolio ampliado hace que nuestra relación con ellos sea mucho más, más cercana, le que podamos brindar un mucho mejor servicio. Y eso genera un efecto arrastre en nuestros productos no alcohólicos también, como básicamente aguas y mixers, o productos no alcohólicos que se utilizan como mixers en este tipo de clientes. Por lo cual ha sido un win-win tanto desde un punto de vista para nosotros en lo que hace a nuestro portafolio global, incluyendo alcohólicos y no alcohólicos, como para nuestros socios en este tipo de tarea, básicamente Diageo y Capel. Y esto demuestra la fuerza del sistema Coca-Cola en la venta y la distribución. Si recordamos Monster, en poco tiempo logramos liderazgos en Chile, en Brasil y demás, por lo cual la realidad es que en la medida en que continuemos con un portafolio cada vez más amplio, sin duda vamos a poder dar un mejor servicio y por el otro lado seguir fortaleciendo nuestra posición competitiva en el mercado. Respecto a los retornables, nosotros como compañía desde hace muchos años venimos trabajando en el fortalecimiento y el crecimiento de este segmento. Tal es así que eso fue uno de los principales disparadores de la inversión de una planta en Brasil de Duque de Caxias, a efecto de poder duplicar la capacidad de retornables y continuar creciendo a partir de ella, dadas las limitaciones que teníamos en nuestra planta, en Jacarepaguá. Por lo cual, el retornables es un proceso que uno tiene que estar convencido, es un proceso largo, porque implica enseñar y educar no solo a nuestros consumidores, sino también a nuestros clientes de lo que vale el envase, que el envase sí tiene valor, no como el one way, que una vez consumido el envase lo tiran, aquí tienen que guardarlo, tienen que cuidarlo. Y la gran ventaja y una de, también de las principales razones por las cuales hemos hecho esto es por el enfoque en la sustentabilidad, el asegurar que las botellas que salen al mercado vuelven al mercado y en su mayoría mueren en nuestras mismas líneas cuando uno hace la revisión y las descarta. Por lo cual, en retornables, desde, como dije, la inversión en la planta de Duque y Casillas, desde la implementación de botella única en casi todos los países, esto es una misma botella utilizada para envasar Coca-Cola, Fanta, Sprite, todos los sabores y las líneas ceros, lo que hace factible que podamos extender este tipo de empaques en líneas cuyo volumen per se no lo permitirían. Como el retornable exige que el producto esté presente en el mercado y existan botellas, hay un mínimo de volumen necesario como para que esto pueda funcionar. Y quien compra esta botella retornable la encuentre en cualquier lugar o en cualquier mom and pop que decide ir a comprar. Y para eso se necesita masa crítica, que si hubiese, como en el pasado, un empaque para cada tipo de producto, esto restringiría la extensión y la expansión y la penetración de estas botellas en el mercado. El lograr el acuerdo con la compañía Coca-Cola de tener una botella única ha facilitado y ha acelerado el mix. Y en estos momentos en donde hay una tremenda restricción económica por parte de los gobiernos, digamos, en los mercados, por las medidas que se han adoptado y por el freno que ha tenido las economías por las cuarentenas, sin duda se transforma en una herramienta doblemente valiosa. Primero, el poder ofrecer envases affordable al consumidor y por el otro lado al mismo tiempo sustentables. Así que es algo que como Andina es uno de nuestros preceptos, estamos convencidos de que es un envase que tiene que seguir creciendo y continuaremos en ese camino.
Muy claro, Miguel Ángel, muchas gracias. Y si puedo hacer un follow up, no sé si ustedes tengan este dato, pero ¿cómo se ha comparado el market share que tenía Diageo en el canal tradicional antes de ustedes y después de ustedes? ¿Tienen ese dato por casualidad?
Yo en este momento no lo tengo disponible, pero te lo averiguamos y te lo acercamos.
Fantástico. Muchas gracias por el tiempo.
A ti, Felipe, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de Diego Guzmán con BTG Pactual. Adelante, por favor.
Buenos días, trabajando en el mismo lugar.
Hola. Muchas gracias por el call. Tenía un par de preguntas. Quería ver si nos pueden explicar con algo más de detalle los deterioros de activos que mostraron tanto en Chile como en Brasil, y si podríamos ver algo más de esto hacia adelante, si es que están en algún proceso de revisión de algunos activos. Y lo otro que quería conocer es si es que ustedes tienen algún tipo de medición o limpieza de los efectos de caída en volúmenes que hubo por COVID, para entender un poco más cómo se comportaron las eficiencias que ustedes tienen en algunos países, las políticas de precio y mix, sacando un poco todo el mal contexto de COVID. Eso principalmente. Gracias.
Sí, hola Diego, habla Andrés. Respecto al tema del castigo de activo, nosotros en Brasil tenemos un 10% aproximadamente de un joint venture que produce jugos y otros productos de ese tipo, que se llama Leao, y lo que hicimos fue castigar los activos de una planta de Leao que está en Linares, ya, que se va a cerrar durante el segundo semestre del año. Ahí eso eran como 4.000 millones de pesos, algo así. Y el otro castigo que en Chile son unas líneas de producción también en Coquimbo que se dejaron de utilizar y que también se castigaron, que son como 3.000 millones de pesos. En total estamos hablando aproximadamente de 7.000 millones en castigo de activos fijos. Respecto a otros castigos en el futuro, por ahora nosotros no vislumbramos nada, no hay nada que tengamos planificado. obviamente hay que hacer test de impairment para todas las unidades generadoras de efectivo que tenemos en los cuatro países, y eso se hace una vez al año y probablemente hagamos una revisión antes durante el segundo semestre de este año, pero cuando tengamos más claridad respecto de hacia dónde van nuestros volúmenes y flujos. Pero no veo, por lo menos por ahora, un riesgo relevante de tener que hacer un castigo importante, para nada, no lo tenemos contemplado.
Diego, respecto a la segunda pregunta, ¿me la podrías repetir con respecto al volumen? ¿Cuál era tu cuestionamiento?
Sí, bueno, la pregunta obviamente no me imagino no es tan fácil, pero dado los cambios en volúmenes que han tenido en todos los países, no sé si tienen ustedes algún impacto con volúmenes constantes o algo que nos puedan compartir respecto a eficiencias, respecto a misma venta de volúmenes que el año anterior, o algo por el estilo, para tener una idea de cómo está la operación si hubiese más o menos seguido todo sin estos efectos de COVID. No sé si nos pueden comentar un poco eso.
Mira, en el primer trimestre nosotros veníamos creciendo en todos los países con una muy buena performance. En marzo comenzó el tema del COVID, impactando de manera diferente a los distintos países, porque el impacto está completamente atado a los niveles de encerramiento y de cuarentena que colocaron los países. Algunos países aceleraron este proceso, Argentina fue uno de ellos, Brasil a medias, Paraguay y Chile utilizando lo que llamaban una cuarentena inteligente, que era simplemente ir cerrando comunas en donde había contaminaciones, porque en Chile se hacían mucho más mediciones. Por lo cual, el impacto y los volúmenes cambian en forma directamente proporcional al nivel de encerramiento. Ahora, si nos vamos a las líneas de productos que tenemos, en general las más impactadas fueron los jugos y las aguas, los stills, cayendo, y dentro de los soft drinks, los sabores. Coca-Cola inclusive ha tenido un excelente desempeño en todos los mercados, tanto Coca-Cola cero como Coca-Cola regular, resistiendo muy bien, inclusive en algunos lugares inclusive creciendo, y en lo que hace empaques retornables, en algunos lugares inclusive creciendo versus el año anterior, y eso se lo muestra en los tremendos crecimientos de mixes que hemos tenido en retornables. Esto se debe básicamente a que, por un lado, suman varias ventajas del retornable, y perdón por ser insistente en el tema, pero el hecho de ser el mercado tradicional, el mercado donde es más extendido y tiene más penetración el retornable, y siendo el mercado tradicional el que más ha resistido este embate del COVID-19 debido a la cercanía y a que muchos almacenes empezaron a hacer delivery dentro de el área de 3, 4, 5 cuadras, el área de influencia en donde ellos están. Esto ha permitido que el mercado tradicional sobreviva y fortalezca y tome volúmenes de el mercado de los supermercados, en donde que estuvieron cerrados o bien cuando se abrieron, debido a las restricciones de cantidad de gente en el mismo local, había que hacer, y todavía hay que hacer colas afuera para poder entrar, y la gente prefiere cambiar su lugar de compra. Los deliveries y la venta por internet ha crecido mucho, sin embargo, ha crecido mucho de un nivel bajo. Todavía representan porcentajes muy bajos de todo lo que se vende, sobre todo en lo que es el pantry load. No sé si esto responde tu pregunta, Diego.
Sí, perfecto. La verdad quería tener quizás una precisión de netamente el efecto mix de productos también, como sé que tienen dimensionado ese impacto, solo por cambio de mix, cuánto impactó los números de la compañía, pero un poco, obviamente es complejo porque es muy dinámico la evolución y los cambios que todas las variables tienen.
Y ahora, ojo, el tema del cambio mix, si bien es importante el cambio mix, no nos afecta tanto porque hay algunos que nos ayudan y otros que nos juegan en contra y se terminan neteando. Ya, por ejemplo, la pérdida de consumo inmediato obviamente nos afecta, ya. El consumo inmediato que generalmente se vende en el canal on-premise tiene un margen mayor que en otros canales. Pero por otro lado hemos visto un aumento del mix de bebidas gaseosas respecto a agua y jugos que tiene un margen mayor. Entonces al final terminan más o menos compensando un efecto el otro y no estamos viendo un efecto mix relevante en nuestro resultado.
Ya, o sea, sí precio, pero margen no necesariamente.
Exactamente, ya. Estamos con precio promedio más bajo, pero también con costos más bajos.
Ok. Ya, pues muchas gracias.
De nada.
Nuestra siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante, por favor.
Sí, buenos días. Miguel Ángel, Andrés, ¿qué se puede hacer en Argentina para resolver la rentabilidad? Ya tienes plantas bastante modernas y eficientes, has automatizado al punto de no tener casi gente, el retornable es como la mitad de la mezcla, ya creo, ¿no? Tienes cerveza en los camiones, o sea, han hecho muchísimo para traerle eficiencia a ese negocio y pues aquí sigue sufriendo. ¿Qué más se puede hacer ahí?
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Mira, en Argentina hoy el tema de volúmenes de alguna manera ya está muy parecido al año anterior debido a la apertura que ha habido en las cuarentenas, sobre todo en las provincias en donde nosotros estamos. El principal escollo que estamos teniendo es un tema de los precios controlados. El gobierno está ejerciendo una tremenda presión en mantener los precios y eso ha complicado el EBITDA y los márgenes de nuestros productos. Ahora, como tú dices, nosotros estamos muy bien preparados por lo que se hizo en el pasado en cuanto a las eficiencias en nuestras plantas, el hecho de tener nuestra planta de clarificación de azúcar, el hecho de haber agregado cerveza en nuestros camiones, el hecho de tener un porcentaje de retornables como el que tenemos. Y claramente esta situación de precios al como están, el gobierno de a poco va a tener que ir, una vez que se salga de esta situación, aflojándolos, y en ese entonces tenemos todas las variables como para volver a márgenes razonables. Claramente, en el mientras tanto, hay que seguir trabajando en un revenue management, hay que seguir trabajando en incentivar al crecimiento de consumo personales dentro del hogar y buscar ahorros en costos que siempre existen más allá de todo lo que se hace. Sin duda, la economía en Argentina no va a estar simple para adelante, pero siempre hay maneras de tratar de ir compensando y creo que estamos muy bien posicionados para que en el momento en donde las cosas empiecen a funcionar nuevamente, en donde la economía empiece a moverse debido a que la mayoría de las restricciones se hayan levantado y se empiecen a tomar medidas económicas como para reactivar el crecimiento del PBI, poder recuperar, no si todo, o una buena parte de los márgenes que teníamos.
¿Y cómo va ese diálogo, Miguel Ángel, con el gobierno? ¿Crees que para el verano de Argentina ya tengan un poco más de espacio para subir precios o se va a quedar eso difícil?
Mira, el gobierno ha priorizado totalmente el tema de la pandemia frente a la economía durante estos meses. Yo creo que, dada la presión que está existiendo por parte del mercado mismo, por parte de los comerciantes, por parte de las pymes, eso en los próximos meses, y bueno, ya está, ya está cambiando. Hay que ver la velocidad con que se vayan haciendo esas aperturas y en la medida que esas aperturas se vayan haciendo, la economía vuelve a caminar con una rampa de crecimiento, que hay que ver cómo será, pero la realidad es que creo que estamos en el peor momento y que de aquí para adelante las noticias van a ser sin duda mejores.
Gracias.
A ti, Carlos.
La siguiente pregunta viene de Bianca Coelho con Coca-Cola. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días. Me gustaría comprender mejor sobre las despesas operacionales en Brasil. En el reporte de resultados, es explicado por menores costos de distribución debido al menor volumen vendido y a eficiencia, así como por una reducción en el gasto de mano de obra. ¿Podrías hablar más sobre lo que serían las eficiencias y cuánto sería el impacto de la reducción de gasto de mano de obra en EBITDA?
Hola, hola Blanca, habla Andrés. Sí, como dice el press release, en Brasil hemos tenido eficiencias bastante importantes, tanto en distribución como en otros costos fijos. En el caso de distribución, hemos logrado, a pesar de la caída en volumen, hemos logrado disminuir el costo por caja unitaria distribuida, ¿ya? Hemos logrado, en el fondo, con menos camiones, hemos bajado la cantidad de camiones más que la cantidad de volumen. Por lo tanto, hemos logrado más eficiencia. Eso es lo que se refiere en el caso de la distribución. Y esto creemos que es proyectable para lo que queda del año. Creemos que cuando empiecen a mejorar los volúmenes, igual vamos a lograr mantener cierta eficiencia y de esa forma ir mejorando los márgenes. En el caso de los gastos de administración y venta, hay dos reducciones importantes. Una en el tema de la mano de obra. Ya se ha reestructurado la compañía y se ha disminuido la dotación en forma bastante relevante. Ya. Y por otro lado, también se ha bajado en forma bastante importante los gastos de publicidad. Ya, yo diría que esas son las dos líneas más importantes que van a hacer que los gastos del trimestre y también los trimestres que vienen sean bastante bajos. Ahora, el caso de la publicidad, a medida que pase lo de la pandemia, vamos a volver a los niveles de antes. En el caso de la mano de obra, vamos a tener que ir revisando. La idea es tratar de operar con mayores volúmenes, pero con dotaciones reducidas para de esa forma aumentar nuestra productividad y así nuestros márgenes en los próximos trimestres.
Ahí tal vez, Bianca, también adicionar que gran parte de lo que se pudo hacer fue gracias a las inversiones que hicimos en el pasado. La planta de Duque de Caxias, con una eficiencia tremendamente de alta, en donde estamos concentrando las producciones con eficiencias mucho mejores de las que tenemos en nuestra planta más antigua, debido a la automatización y la tecnología que tiene esa planta. Y el tema de la variabilización que pudimos hacer en lo que es la distribución, gracias a haber tomado las decisiones hace unos años de tener flota propia, en donde nosotros decidimos qué camión funciona y qué camión paramos, a diferencia de cuando uno tiene terceros, en donde hace contratos normalmente anuales, y más allá de las variaciones de volúmenes, uno tiene que honrar esos contratos, porque en definitiva es lo que firmó con las terceras partes. Entonces, todo esto nos ha permitido ser mucho más eficientes en Brasil.
Ok, muchas gracias.
Nuestra siguiente pregunta viene de Andrea Quesada con MetLife. Adelante, por favor.
Hola. ¿Nos podrían clarificar un poco cómo deberíamos ver en los próximos cuartos en las compañías? Por lo que escucho, dado que la mayoría de las operaciones están en países que están liberando los lockdowns, el second Q entonces debería ser el trimestre peor del año y hacia adelante debiera haber mejoras. Pero no me queda claro cuándo llegaríamos a niveles de ventas de volúmenes parecidos a lo que vimos el año pasado. ¿Eso es rápido o va a tomar un año o cuántos cuartos más o menos ustedes esperan?
Hola, Andrea.
Y lo otro,
mira, Sí, como explicó Miguel Ángel, nosotros en abril tuvimos una caída de 21% en el volumen, de mayo de 17% y en junio de 4,2%. ¿Ya? O sea, la tendencia es bastante buena y en julio vamos a cerrar por ahí, ya en 4,5%, una caída de ese orden. Ahora, ¿cuándo vamos a llegar a 0%? Nadie lo sabe, ¿ya? Pero ya en Paraguay y en Brasil, en junio y julio estamos con volúmenes sobre el año anterior. Ya va quedando Chile, que está por abajo, principalmente por la cuarentena que tú sabes que hay en Santiago, que no, obviamente no afecta, y a medida que se vaya liberando, el volumen debería ir mejorando. Ahora, ¿cuándo vamos a llegar a cero? En el caso de Chile, la verdad es que es imposible saber, depende mucho de cuál es la evolución de la pandemia y de las medidas que vayan tomando las autoridades respecto a la cuarentena, ¿ya? Pero creemos, por lo que vimos, sobre todo en Brasil y en Paraguay, y ojo, también en Argentina. Argentina tuvo volumen menos 30 en abril y ya los últimos dos meses está en menos 3, menos 4. Entonces, si uno proyecta eso, lo que uno está viendo en otros países, Chile, probablemente en uno o dos meses ya deberíamos estar en volúmenes parecido al año anterior. Ahora, es imposible garantizarlo, ya es una pandemia nueva, ya que nadie sabe cómo va a ser. Estamos viendo que en Europa han habido segundas olas, entonces también va a depender si la segunda ola es muy fuerte o no, cuáles son las medidas que tomen las autoridades, etcétera, ¿ya? Pero nosotros estamos optimistas que lo peor ya pasó, que fue el segundo trimestre, en específico abril y mayo, y que de aquí en adelante los meses deben ir mejorando.
Ok, pero solo para entender mejor, entonces quiere decir que todo el consumo que era fuera del hogar, en general lo han visto que se reemplaza eventualmente, y entonces aunque no vuelvan los restaurantes y todo ese tipo de consumo, igualmente deberían llegar a niveles de volumen de venta muy parecido, sí, al anterior, y eso podría tener implicaciones en los próximos posibles lockdowns.
Sí, a ver, lo que hemos visto en Brasil y Paraguay es que sí, es que se ha recuperado el volumen. En esos países algunos restaurantes han abierto, pero muchos no. Ya gran parte del canal sigue cerrado, sin embargo hemos recuperado los volúmenes, por lo tanto uno puede concluir que se recuperó en consumo en el hogar. Ya, si eso va a pasar en Chile es imposible saber. Hasta ahora, con las cuarentenas fuertes, no ha pasado. Y también el tema de la cuarentena es que las personas no les cuesta salir a comprar. En el caso de Chile se puede salir dos veces a la semana. Entonces la gente se la acaba la bebida en la casa, ¿no es cierto?, y no puede salir a comprar más. Hay que recordar que mucha gente compra bebida todos los días o día por medio. Entonces eso también es lo que afecta, pero levantándose la cuarentena, aunque los restaurantes estén cerrados, hay una probabilidad alta que uno recupere gran parte de ese volumen en el consumo en el hogar.
Ok, perfecto, gracias.
Esta es una pregunta de seguimiento de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Andrés o Miguel Ángel, ¿nos podrían platicar un poco más de cómo se ve la venta por internet en tus mercados y cómo es que la crisis quizás está cambiando los patrones de consumo en este canal?
Sí, cómo no, Carlos. Esto te lo voy a comentar un poco por país, porque la realidad de los países son muy distintas. Tenemos desde tal vez un Paraguay, en donde la venta por internet es muy escasa, la gente no está acostumbrada, no están las redes, y la gente tiene la forma de ir personalmente a hacer las compras y va a tardar más allá del tema de COVID-19, de las cuarentenas y demás, todavía bastante tiempo para que eso se desarrolle en forma sustentable y preponderante. En el otro extremo tenemos tal vez Chile. Chile, nuestra venta por internet directa a consumidor ha crecido casi, se multiplicó por 6-7 veces respecto a lo que veníamos vendiendo. Aquí también el hecho de tener un portafolio más amplio ayuda a potenciar no solo la venta, sino la rentabilidad de este canal. El poder vender dentro de ese canal todos nuestros productos hace que cuando alguien necesite bebida, sea cual fuere la que precise, entre a nuestro site y ahí la tiene disponible con marcas de primerísima calidad en todos los segmentos. Por lo cual, esto nos ha ayudado a potenciarlo y claramente la pandemia y la extensión del uso de este tipo de herramientas en Chile que ya venía creciendo se ha potenciado. Y de ahí nuestro foco en seguir expandiendo micocacola.cl, tanto al consumidor como para clientes. En el caso de Argentina, estamos utilizando no la venta directa y entrega a consumidor, teniendo en cuenta que nuestro territorio es muy extenso, con baja densidad poblacional. Eso lo hace bastante poco rentable este tipo de ventas, pero sí estamos utilizando y extendiendo en todas las provincias, que también ha tenido un tremendo crecimiento, lo que llamamos tienda Coca-Cola. Tienda Coca-Cola es en donde el consumidor hace su compra y elige el mom and pop cercano a su casa o cercano a su trabajo en donde lo pasa a recoger. Entonces, armada esta red, estamos de alguna manera apalancando nuestro sistema logístico para hacer la entrega de la compra de la persona, del consumidor final, y esta es entregada por el almacenero, que tiene dos ventajas. Primero, es una compra que probablemente no hubiese sido hecha en su lugar y tiene una comisión respecto de esa. Y la segunda ventaja es que le va generando tráfico a su almacén, por lo cual esto ayuda también a que quieran participar. El uso de este tipo de herramientas, el de los pagos virtuales, las billeteras electrónicas y demás, va a seguir creciendo y nosotros estamos muy enfocados en todos los países para desarrollarlos y tener una participación importante en este tipo de canales. Exactamente lo mismo lo ocurre en Brasil, en donde también se está desarrollando con alta velocidad, y ahí desde las compras de clientes directamente vía WhatsApp, las compras tipo Mi Tienda y demás. Pero claramente es algo que va a seguir creciendo, Carlos, y tenemos que estar presente, entendiendo que nuestros productos, al ser de tamaño grande, al ser relativamente baratos por unidad y ser pesados, la logística en todo este tipo de implementación pasa a ser una variable de éxito clave. Es muy difícil, si uno tiene una logística desarrollada, poder desarrollar la venta en forma virtual, porque es la venta es fácil hacerla, pero el delivery y todo la entrega es la parte complicada en este proceso, y es en donde uno no puede fallar. Uno tiene que cumplir y entregar la promesa que hace en su venta, y de ahí también es que estamos regulando el crecimiento a efectos de asegurar los tiempos de entrega y la calidad de entrega.
Gracias.
A ti, Carlos. Muchísimas gracias a ti.
Les recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Y haremos otra pausa para copiar la lista de preguntas y respuestas. Y en este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, muchas gracias. Simplemente agradecerles una vez más el tiempo, su participación en este call y su interés por los resultados en Coca-Cola Andina. Expresarles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Quedamos a entera disposición, que se cuiden todos, que estén bien, todos ustedes y sus familias, y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias.